Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Aida Abella, que es senadora de la Unión Patriótica. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo muy fraterno a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
Juan Carlos Iragorri, me llamo yo, senador. Bueno, Juan Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, bienvenido también.
Juan Carlos, buenas noches para usted, para toda la audiencia de Voces RCN, por supuesto, para mis compañeros de panel de esta noche.
Julián Peinado, representante liberal, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo especial a los oyentes, a la senadora Aida, al doctor Bernate y al doctor Vallejo, también compañero de la Comisión Primera.
Y Francisco Bernate, abogado penalista y analista político, gracias también por estar en Voces RCN.
Doctor Juan Carlos Iragorri, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de Voces RCN. Un feliz año, por supuesto, un venturoso 2021. Un saludo inmenso a toda la audiencia y de verdad muy complacido hoy estar en un panel tan selecto. Un saludo inmenso con los mejores deseos para quienes nos acompañan esta noche. Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con algunas novedades que habrá en la lista al Senado del Centro Democrático en las elecciones del año 2022, el año entrante ya. Y es que se ha confirmado esta mañana que en esa lista estará Miguel Uribe Turbay. El doctor Uribe Turbay ha trabajado con Enrique Peñalosa, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, se enfrentó a la doctora Claudia López. Es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y que murió, además, en condiciones muy trágicas. Por supuesto, nieto de Julio César Turbay Ayala, el presidente. Y Álvaro Uribe Vélez, el expresidente y ex senador, ha señalado que ha llegado a un acuerdo con Uribe Turbay para que él esté en esa lista. Hace poco, y así lo resalta también el diario El Tiempo, hace pocos días hubo un rifirrafe entre Miguel Uribe Turbay y Camilo Enciso, porque Camilo Enciso, quien trabaja en asuntos anticorrupción y que estuvo vinculado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dijo que como consecuencia del coronavirus o en torno al coronavirus, algunos contratos habían beneficiado a el sector político de Miguel Uribe Turbay. El doctor Uribe Turbay respondió que no, que lo que pasa es que Enciso tiene contratos con la alcaldía de Claudia López y que además Camilo Enciso es un sinvergüenza. Bien, la pregunta es, de todas maneras llega Miguel Uribe Turbay a esa lista. ¿Cómo analizan ustedes eso? ¿Qué lectura le dan a la circunstancia de que el expresidente Uribe lo haya incluido ahí? Senadora Aida Abella.
Bueno, pues a mí me parece que el doctor Uribe, que aspiró a la alcaldía, pues tuvo no solamente el respaldo de ellos, sino de otros sectores, y que él se sitúa ahí, pues muy bien, porque a lo último a él lo que le interesa es, me imagino, llegar al Senado, y seguramente pues los del Centro Democrático los ven como una persona que a lo mejor tenga algunos votos en la capital de la República. Así es de que no es raro, no es extraño, a mí no me sorprende. Me parecía que era más del Centro Democrático que de otra cosa.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, doctor Gabriel Vallejo?
Juan Carlos, mire, yo creo que esto hace parte, digamos, de la coherencia del Partido Centro Democrático desde su misma fundación. No hay un partido político en Colombia, Juan Carlos, que haya promovido más la renovación política, la identificación de nuevos liderazgos políticos en Colombia, que el Centro Democrático. Miguel Uribe, que hizo una campaña supremamente buena en Bogotá, creo que es una figura fresca en el panorama político colombiano, que además despertó una motivación especial en la forma en que hizo. Nosotros nos emocionamos mucho verlo en los debates, la seriedad, el conocimiento que tenía Miguel, o que tiene Miguel, sobre Bogotá, sobre las discusiones de la política nacional. Y yo creo que esto hace parte de esa coherencia del Centro Democrático. Me alegro enormemente hoy yo como congresista de este partido, y vuelvo y le repito, creo que la figura de Miguel Uribe, la llegada de Miguel Uribe al Centro Democrático, a una candidatura al Senado, lo que hace es demostrar que el Partido Centro Democrático sigue identificando esa necesidad de la renovación en política que hoy tanto reclaman los colombianos. Celebro, vuelvo y repito, la llegada de Miguel. Le deseo todos los éxitos en ese proyecto político, que además auguro éxito total, Juan Carlos.
Julián Peinado, ¿cuál es su parecer sobre este asunto?
Doctor Juan Carlos, pues es evidente que con la salida del doctor Uribe, del expresidente Uribe como senador, lo que van a hacer en este momento en las huestas del Centro Democrático es filar baterías para recomponer los votos que se van saliendo, alrededor de 800.000 votos que salen con el senador Uribe, y es indiscutible que después de la campaña la alcaldía de Bogotá, con el reconocimiento político, la exposición en medios, los apoyos partidistas que recibió, pues sin duda el doctor Miguel Uribe encuentra en el Centro Democrático línea ideológica, afinidad, como lo dice el doctor Vallejo y la senadora Abello, en efecto, un espacio importante para participar al Senado. Es por eso que va al Senado, porque allí es donde se van a recomponer esos votos faltantes que de alguna forma pueden partirse en otras formas distintas que solamente representaba el doctor Uribe o el expresidente Uribe en el Senado. Es por eso que veo que es una jugada estratégica del Centro Democrático para recomponer su lista al Senado.
Pero usted, doctor Peinado, ¿no le parece que no tiene una buena lista al Senado o el Centro Democrático, o que la que diseñaría, si no estuviera Miguel Uribe Turbay, no se acomoda muy bien, o cómo es el asunto?
No, en efecto tiene una excelente lista, porque además son mis compañeros de Congreso y los conozco. Lo que es cierto es que son 800.000 votos que solamente reconocen en el doctor Uribe representación, y que hoy en día han venido fincándose bien en esa forma de pensar. Yo creo que lo que están buscando son grandes electores que tienen reconocimiento, y que inclusive es un reconocimiento que viene de hace poco. Es por eso que encuentro que allí lo que están haciendo es inyectándole un gran caudal electoral. Eso es lo que se ve en este momento, sin desconocer el trabajo de los demás compañeros.
Muy bien. Doctor Bernate, ¿qué piensa usted de Miguel Uribe Turbay en esa lista del Centro Democrático?
Pues lo primero y lo más importante, Juan Carlos, es que Miguel Uribe tiene un primer desafío. Él es una figura política en Bogotá, donde ha sido secretario de gobierno, donde ha sido concejal, donde ha sido candidato a la alcaldía, donde ha sido alcalde encargado, que como ya lo oíamos, pues es una persona que ha mostrado tener un conocimiento profundo de la ciudad, y en ese contexto pues tal vez la Cámara de Representantes hubiese sido un escenario más viable, por decirlo así, que una aspiración al Senado. Dado que, insisto, el primer reto que tiene Miguel Uribe pues es el de darse a conocer a nivel nacional, porque los eligen, insisto, por circunscripción nacional. Ahora, Miguel Uribe es una persona joven, es una persona que ha demostrado tener conocimientos, destrezas en el sector administrativo, tener destrezas, que es una persona carismática. Miguel Uribe Turbay, lo digo porque lo conozco, es una buena persona, él es en esencia un buen ser humano, y sin lugar a dudas viene a darle la línea a esta que ha hecho el Centro Democrático de mostrar figuras jóvenes en el país. Gabriel Santos ha sido una grata sorpresa. En su momento Samuel también ha sido un excelente congresista, cuando lo fue, la misma Paloma Valencia, gente joven, gente nueva, se renuevan permanentemente, y el resto, sí, como lo decían mis compañeros, es un partido Centro Democrático sin el presidente Uribe, que ya no va a estar en las próximas, como candidato, y que son 800.000 votos que hay que salir a buscar, y personas con el carisma y la experiencia y el talante de Miguel Uribe, pues apuntan en la dirección correcta.
Es que recordemos que son 426.000 ciudadanos bogotanos que hoy en día lo conocen y lo acompañaron en las elecciones. Eso es un inicio importantísimo para una carrera al Senado, para complementar lo que dicen mis compañeros.
Muy bien. Alejandro Villegas.
Pero eso no puede originar una división al interior del Centro Democrático, de esos congresistas que han venido haciendo la tarea de la colectividad, pero también de quienes han estado en las bases y aspiran a poder tener un espacio dentro del partido, y no sé si eso que anotaba el doctor Vallejo, de esos votos sean 100% de Miguel Uribe, o ese es el resultado más de esa coalición que hizo con el Centro Democrático en Bogotá. Y comienzo con usted, doctor Vallejo.
Hola Alejandro, yo creo lo siguiente. Uno, Miguel Uribe no es ajeno al Partido Centro Democrático. Yo creo que la relación que se tuvo en el proceso de la campaña electoral en la última elección a la alcaldía de Bogotá demostró una identificación con muchas de nuestras tesis, definitivamente, que es quizá lo más importante. O sea, aquí no estamos hablando de alguien paracaidista que llega a un partido donde no hay ni siquiera una identificación desde el punto de vista ideológico. Eso es lo primero que quiero decir. Miguel Uribe encarna las tesis del Partido Centro Democrático, la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, en fin, eso es muy importante. Entonces, yo lo que creo es que la llegada de Miguel lo que hace es oxigenar una construcción de lista al Senado, Alejandro, que además siempre es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque uno, pues están, por supuesto, los 19 actuales senadores del partido, que muy seguramente muchos de ellos, si no decir que todos, van a querer por lo menos intentar mantener su curul actual. Pero al contrario, en la elección, en este sistema electoral nuestro, lo que requerimos son, por un sistema, a mí particularmente no me gusta la lista abierta, me parece que es un sistema perverso, es un sistema que a veces lo que hace es canibalizar en las elecciones al interior de los partidos, pero ese es el sistema nuestro, y muy seguramente nos vamos a ir con lista abierta. Y lo que quiero decir es que la llegada de Miguel Uribe, que es un actor político muy importante, lo que hace es que pues llega con unos votos por lo que representa políticamente Miguel Uribe. Yo no creería, Alejandro, que la llegada de él pueda generar resquemores o pueda generar diferencias sobre su participación política, y por el contrario, lo que creo es que es un gran acierto de él políticamente y, por supuesto, del partido. Particularmente le digo y le doy la bienvenida y me alegro mucho que haya tomado esa decisión.
Sí, senadora Aida, ¿usted cree que la llegada del doctor Miguel Uribe puede generar cierta incomodidad en la gente de la vieja guardia, quienes están ahí en las bases del Centro Democrático?
Sí, yo creo que va a generar ciertos problemas. Y le pongo algunos ejemplos. Macías ha dicho que está pensando irse para el Partido Conservador. Ha dado varias declaraciones en este sentido. He escuchado a la señora Paola Holguín también decir que ella como que estaba de viaje y que iba a formar un partido de los Paolos, que iba a aspirar a la presidencia de la República, etcétera. Yo creo que estas figuras que oxigenan, además, me da la impresión que hacen parte del Club de los Delfines. Entonces, los delfines se sienten con cierta sangre azul heredera de sus abuelos, de sus bisabuelos, etcétera, y entonces quieren también imponer ahí las reglas del juego. Y por supuesto que en el Centro Democrático hay varios delfines. Entonces, yo sí creo que aquí también apuntan un poco a lo que hicieron o no hicieron. Claro que en el caso de los Turbay, pues no es que tengan tampoco muchos abolengos, que digamos, tienen unas cosas incluso más complicadas que otras. Pero yo sí creo que va a causar problemas, evidentemente se ven.
Juan Carlos o Alejandro, ustedes me dejan hacer una pequeña interpelación a lo que acaba de decir la senadora.
Adelante.
Que además me parece injusto, senadora. Mire, yo creo que descalificar simple y llanamente a Miguel Uribe por decirle un delfín de la política, creo que además es injusto e incorrecto. Yo creo que Miguel Uribe se ha forjado un camino político a pulso, independientemente de lo que usted pretende asociarlo con una familia política. Desconocer que Miguel Uribe
utilizan muchísimas cosas, si me permite, por ejemplo, para atender a los casos. A ver, el hermano de Paloma Valencia, ¿por qué llegó a ser cónsul en Miami? Pues porque es hermano de Paloma Valencia.
No,
pero
mire,
ahí
senadora,
hay una cantidad de gente en la carrera diplomática que tiene que ocupar esos cargos.
Pero mire,
gente
yo lo que
mucho
no
más
puedo
preparada
permitir,
y todo, solamente porque tienen el padrinazgo de un parlamentario.
Pero lo que yo no,
el señor Mejía también.
Simplemente... Lo que yo no le puedo permitir a usted es, uno, que descalifique, que trate de insinuar la descalificación de Miguel Uribe, en teoría calificándolo de delfín, primero. Y lo segundo, que diga que en el Centro Democrático prevalece o que aquí hay varios delfines en el tema político. Mire, yo que hago parte del Partido Centro Democrático, lo que le puedo decir es que aquí los congresistas, los líderes políticos del Partido Centro Democrático, nos forjamos a pulso, hacemos la política como la sabemos hacer, en la calle,
no,
en el diálogo.
Por ejemplo, hay unos que llegaron detrás de los grupos de Uribe al Senado.
No,
ni siquiera
perdóneme.
Tenían trabajo. Llegaron detrás
no, perdóneme,
de los
senadora,
grupos de él.
Ese,
tienen unas votaciones ínfimas en el país.
Ese es el problema de ustedes, que finalmente terminan con esta corrección política, que como no están de acuerdo en la forma en que nosotros hacemos política, nos terminan descalificando. Yo eso, pues se lo digo, Juan Carlos, y lo digo con respeto, por supuesto, a la senadora, no se lo puedo aceptar, y simplemente hace parte, una vez más, de estas descalificaciones que son tan dañinas en la vida nacional. Miguel Uribe se ha hecho a pulso políticamente en Colombia, y no es delfín, ese término delfín que usted utiliza, lo utiliza de manera, digamos, descalificativa, y simplemente no le aporta a nada a una figura fresca, importante, decente y honorable que llega a la política colombiana, en este caso a través del Partido Centro Democrático.
Profe Bernate, ¿cómo cree que se van a mover las aguas dentro del Centro Democrático con la llegada de Miguel Uribe? Que si bien es cierto, como dice el representante Vallejo, no es tan ajeno porque ya se ha incorporado de alguna manera desde la campaña a la alcaldía, pero que no estaba, digamos, dentro de las bases o en las cuentas, por lo menos de los directivos del Centro Democrático. ¿Cómo ve usted la llegada allí de Miguel Uribe formalmente?
No, Alejandro, con las buenas noches. Es que aquí tal vez hay un pedazo de la historia que falta. Y es que Miguel Uribe no fue el candidato de entrada del Centro Democrático, que hizo una consulta donde pues algunas personas apoyaban a Samuel Hoyos, que era quien tenía en su momento, pues digámoslo así, la mayor fortaleza en esta ocasión, y al final del día se terminó eligiendo como candidata del Centro Democrático a la doctora Ángela Garzón, quien posteriormente entrega la posta y al final del tiempo pues termina el Centro Democrático adhiriendo a la campaña de Miguel Uribe. Campaña de Miguel Uribe, que además lo que representaba en sí era la continuidad del proyecto de Enrique Peñalosa, y por eso los 400.000 votos que él saca a la alcaldía pues no necesariamente pertenecen al voto uribista. Puede ser el voto de Enrique Peñalosa o el que votó contra la doctora Claudia. En fin, esos votos no creo que hayan sido votos uribistas. No veo a Miguel Uribe Turbay como un delfín, porque es que generacionalmente las cuentas no me dan. Cuando él comienza su proyecto político, pues su abuelo, que fue presidente de la República, ya estaba mucho más allá del bien y del mal, y en el Partido Liberal pues ya no contaba, y él tampoco se hace dentro del Partido Liberal. Yo creo que es un liderazgo nuevo. Creo que el Centro Democrático recoge muchísimas tendencias. Por supuesto, hay tendencias internas. Hay grupos que tiran más hacia la derecha, otros que podrían tener puntos de vista en común con el centro. Como lo hemos visto, por ejemplo, con lo que son las posturas de alguien como Gabriel Santos, que se mueve a veces un poco más hacia el centro. Entonces, yo no veo que haya un choque ideológico. No creo que Miguel Uribe tenga resistencias. Creo que el que venga a la campaña a sumar votos en un lugar que para el Centro Democrático no ha sido políticamente fuerte, que es Bogotá. Entonces me parece que no va a haber ese choque ideológico. Además, pues si el presidente Uribe fue quien lo invitó formalmente, pues se entiende que ya es una decisión de partido. E insisto, la preocupación debe ser por sumar y no por restar ni por armar disidencias dentro del mismo partido.
Doctor Peinado, usted que además es del departamento de Antioquia, conoce muy bien cómo se mueven las aguas del Centro Democrático, ¿qué cree que ocurrirá con la llegada de Miguel Uribe y cómo lo recibirán?
No, yo sí difiero de lo que dice el doctor Bernate ampliamente, porque lo que yo estoy viendo aquí es primero que sí existe una línea, inclusive desde el papá de Miguel, que era el director del Centro Democrático en Bogotá. Entonces yo lo que voy a ver con lo que está advirtiendo también la senadora Bello es una disputa grande por los votos de Bogotá, por los votos uribistas de Bogotá. Es por eso que allí sí veo unas fricciones importantes dentro de lo que se puede analizar, sin decir pues que es más allá de una percepción, además porque también conozco cómo se mueven las formas y los equipos de los senadores uribistas en el departamento de Antioquia, como tú muy bien lo dices, Juan Carlos. Entonces, aquí lo que sí hay es una disputa por unos votos importantes para los senadores del Centro Democrático en la capital del país.
Bueno, muy bien. Oigan, cambio de asunto. Hay noticias sobre el exalcalde de Barranquilla, el doctor Alejandro Char. Medios de comunicación de la costa señalaron que el próximo 26 de enero, es decir, el martes, va a empezar su campaña presidencial. Incluso la cuenta de Twitter de Noticias BQ dice que este integrante de la familia Char va a comenzar su camino a la presidencia con un recorrido por La Guajira. Y la misma noticia la ha dado el periódico La Libertad, un periódico barranquillero, que dijo que ya el doctor Char está montando un equipo interdisciplinario. Bien. Esto tendrá consecuencias seguramente pues en Cambio Radical y con los partidos con los cuales quiera aliarse Cambio Radical. ¿Le ven posibilidades al doctor Char? ¿Es esta una candidatura fuerte? Porque siempre se ha hablado de que la Casa Char tiene mucho poder, tiene muchos votos, tiene mucha influencia. ¿Le ve posibilidades a esto o esto nace medio muerto? Senadora Aída Abella.
Bueno, pues el doctor Char, ya todos sabemos que no solamente es el querer de Alejandro, sino es el querer de su padre, Juan Char, que no descansa. Primero pues se impuso al doctor Arturo, presidente del Congreso, y ahora su hijo Alejandro, que lo tiene supuestamente formando para ser el presidente de la República. Todos sabemos además que pues la familia Char influye en determinados departamentos y que tiene cómo hacerlo, y que evidentemente pues hay toda una serie de situaciones, incluso en investigación, de cómo conseguir una serie de votos. Eso todos lo sabemos, pero lo que sí es que a mí me parece que esta es una candidatura muy centrada en la costa Caribe. Él puede tener una influencia, su familia también, y pues esto apoyado en todos los negocios que evidentemente tienen. Y yo sí creo que en el resto del país es una candidatura que no pega mucho y que no tiene así mayor incidencia. Pero bueno, eso no lo podemos decir desde ahora. Tenemos que esperar toda una serie de situaciones que se den en el país, y que pienso que es muy temprano empezar la campaña presidencial. Pero bueno, él se ha lanzado al agua. Me imagino que también aspira a alguna de las consultas que se den por el lado de la derecha.
Francisco Bernate.
Alejandro Char, sin lugar a dudas, es una excelente opción para nosotros los colombianos con miras al 2022. Él tiene una obra que mostrar en la ciudad de Barranquilla. En sus dos administraciones uno puede realmente ver lo que ha avanzado esta ciudad, la forma en que la administración pública en Barranquilla, además con una continuidad, ha cambiado. Usted va al malecón, va a esta zona del río y ve la cantidad de cosas y la forma en que ha mejorado la calidad de vida de la gente, y observa que Alex Char es un ejecutor. Por supuesto, tiene un antecedente de una vida empresarial que le da un talante casi que gerencial a su labor, entiende la administración pública, es una persona absolutamente carismática, considerado varias veces el mejor alcalde del país, y yo creo que Colombia se merece la oportunidad de tener a alguien de, insisto, de la ejecutoria, el carisma de Alex Char. Y por supuesto, también necesitamos un presidente de la costa, que hace mucho, mucho tiempo, usted me dirá, Juan Carlos, ¿quién fue el último? Tal vez fue López Miquel.
Creo que Rafael Núñez, me parece que el único. Creo que el único ha sido Rafael Núñez, si mal no estoy.
López Miquel era vallenato, ¿no? Entonces, pues también. Pues,
pero eso se lo creía solamente el doctor Alfonso López Miquelsen, pero que tenía antepasados allá, pero eso de que uno tenga un tatarabuelo en el César no quiere decir que uno sea Rafael Escalona. Pero bueno, adelante.
Exacto, entonces nos merecemos que semejante región tan importante, tan pujante de nuestro país, pues también tenga una aspiración real a la presidencia de la República, y eso es muy importante. Y en la figura de Alex Char está en su momento, es el momento de él, y claramente es una muy buena opción para que los colombianos podamos elegir.
Petro, también es de Julián Peinado, ¿cuál es su opinión?
No, pues la noticia sería que Alex Char más bien no se lanzara a la presidencia, es decir, al revés. Yo creo que hoy en día se han visto todos los movimientos por parte de este equipo político para lograr esa consulta de centro derecha, como se llama. Alex Char dos veces alcalde de Barranquilla, y atina ahí también el doctor Bernate frente al progreso que ha tenido esta ciudad. Adicionalmente sale con un 95% de favorabilidad. A mí lo que me inquieta es cómo va a hacer para ganarse, por ejemplo, los votos de los antioqueños y del sur de Colombia, porque es ahí donde tiene el verdadero reto. Sin embargo, es una excelente opción, además con una máquina supremamente afilada, porque ya lo que hay son generales, coroneles, soldados, porque saben conseguir los votos, saben hacer política, y en efecto son una casa bastante poderosa. Uno arranca,
pero mire ¿Cómo le fue con Vargas Lleras, no? De todas maneras, la costa no respondió del todo.
Sí, pero hay que desconocer que ya es directamente, o sea, no se puede desconocer que ya sería directamente este político carismático con 5 senadores con alrededor de 450,000 votos. Es ahí donde uno empieza a ver un inicio importante, sin contar los votos de la Cámara y de Senado. Tienen fuerza representativa en la Cámara, que se mueven uno a uno y que son supremamente disciplinados en ese ejercicio, con un poder económico absurdo, con una participación empresarial enorme, que hoy en día se presentan como una gran opción. Nada descabellado, por el contrario, descabellado sería que no se presentara a la presidencia, a las próximas presidenciales.
Gabriel Vallejo, ¿qué piensa usted de lo de Alejandro Char?
Bueno, yo digamos que varias reflexiones al respecto. Lo primero es que, y me identifico mucho con lo que decía Francisco, lo primero es que siento como colombiano lo digo, y soy colombiano del interior, soy de una región cafetera, pero lo digo con una enorme alegría. Me da emoción saber que una persona de nuestra costa Caribe, de una región tan importante, de una región con tantos problemas sociales, hoy
sea un candidato a la presidencia, un precandidato a la presidencia, digamos, con unas opciones reales de ganar, que representa, digamos, que defiende unas tesis que para nosotros pues son unas tesis que garantizan, digamos, la vida de los colombianos, la libertad de los colombianos, que defiende la propiedad privada. Es decir, que son las tesis con las cuales creo que se identifican la mayoría de los colombianos. Eso es lo primero, una gran emoción de saber que alguien de la Costa Caribe. Lo segundo, sin duda alguna, Alejandro Char es un administrador público probado. Es decir, aquí estamos hablando de alguien que transformó un territorio y lo transformó exitosamente. Un territorio con tantos problemas como es Barranquilla, y lo hizo de una manera, digamos, contundente. La percepción ciudadana, la realidad, hoy ver a Barranquilla transformada, pues eso prueba. Y lo tercero, mire, yo creo que, lo hablo ya desde lo político, por supuesto, creo que Alex Saar tiene una capacidad de construir un apoyo político en el país muy importante. Yo sí me alegro profundamente, creo que es una candidatura que nos genera esperanza, una figura que vale la pena que sea al país. Y a mí no me preocupa, Julián, además que te mando un buen saludo, el tema de cómo conquistar el corazón de los antioqueños, de la zona del eje cafetero, del interior. Mire, las personas de la Costa Caribe tienen esa capacidad, esa alegría, y él tiene la capacidad de conquistar el corazón de los colombianos. Bienvenido a la candidatura de Alex Saar, que creo que enriquece el debate político, Juan Carlos.
Una interpretación.
Bueno, muy bien, vamos a una pausa breve. Adelante, adelante.
La última encuesta, 2020, el exalcalde obtuvo, aquí estoy revisando, 24.5% de aceptación y el 13 y el 14% de imagen negativa. Aquí la estadística y la tendencia muestra una cosa. Yo lo digo también porque les cuento una anécdota. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer campaña a la Asamblea Departamental de Antioquia con un costeño, a quien quiero, un hombre decente, honrado, y a difíciles con el arraigo que tienen aquí los paisas, pero a mi amigo Gabriel también un abrazo gigante, pero lo cuento por experiencia propia también.
Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos. 8:00 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:01 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. Está lista ya la terna de candidatos para ser gerente del Metro de Bogotá. ¿De quiénes se trata, Daniel Arias?
José Leonidas Narváez Morales, María del Pilar Rodríguez Caicedo y Luis Eduardo Gutiérrez Díaz son los tres aspirantes para llegar al cargo de gerente del Metro de Bogotá y ya se encuentran ternados para una posterior elección de las próximas semanas. Narváez Morales se desempeña como vicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, fue director general del Invías y secretario de Obras Públicas de Cundinamarca, entre otros cargos públicos. Rodríguez Caicedo, quien es otra de las candidatas, actualmente es la gerente administrativa y financiera de Centra Ingeniería y Construcción, también fue gerente general de Ferrocarriles del Pacífico y presidenta de Metrocali S.A. Gutiérrez Díaz, el tercer aspirante, es director de proyectos en la Agencia Nacional de Infraestructura y ha estado relacionado con el sector de minas y energía en algunas instituciones como Ingeominas, según su hoja de vida.
Un hombre con trastornos mentales habría asesinado a su mamá en el municipio de Abejorral, en el oriente antioqueño. Joana Ramírez.
En una finca de la vereda Purima, ubicada a 40 minutos del casco urbano de Abejorral, las autoridades hallaron muerta a una adulta mayor. Según las primeras investigaciones, el hijo de la víctima, quien tendría trastornos mentales, habría sido el responsable de asesinarla, al parecer con arma blanca, y ponerle un colchón encima para intentar quemarla y encubrir el crimen.
El daño patrimonial en el contrato de concesión de peajes en Cartagena superaría los 300.000 millones de pesos, revelaron las autoridades. Marta Olaya.
La Contraloría General de la República calculó en más de 300.000 millones de pesos el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena. El organismo de control vinculó a este proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por estos hechos a 7 exalcaldes de la ciudad, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, gerentes y exgerentes de la empresa de desarrollo urbano urbano. Según la Contraloría, el daño patrimonial pasó de 3.500 millones de pesos a 89 mil millones a precios de 1997, que equivalen a 300 mil millones de pesos en la actualidad.
Y la gobernadora del Atlántico ha rechazado la demora del contratista para la reconstrucción de Bellas Artes en Barranquilla, Tatiana Roenis.
Tras un plantón que llevan a cabo desde hace dos días estudiantes de Bellas Artes en Barranquilla, la gobernadora Elsa Noguera afirmó que los retrasos en las obras se deben a demoras en los diseños. En ese sentido, la mandataria afirmó que lo anterior obedece a incumplimientos por parte de la firma contratada para este proyecto. Es importante resaltar que en los últimos días un ciudadano y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico llevan a cabo una manifestación en dicho lugar, pues reclaman a las autoridades mejoras a la planta física de esta institución.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Las voces y las historias del deporte colombiano están en RCN Radio.
Afortunadamente, después de tantos años de carrera,
va a ser muy especial. Es mi primera carrera de 24 horas.
Recuerdo mucho el partido que jugamos en
todos los fines de semana. No se pierda el lado B del deporte con Quique Barona, Katherine Hernández, Carlos Ramírez y Juan Vicente Reyes en RCN Radio.
Cada fin de semana estamos acá para llevarles lo mejor de la información.
Porque en el deporte hay otras cosas que contar.
Gracias a usted. Y saludo muy especial a todos los que están escuchando este programa. Estoy muy feliz por su apoyo.
En el 2021, el Live Festival Cartagena y Medellín llega al mundo entero y esta vez en digital. Ingresa a www.livefestival.com/cartagena y disfruta con lo mejor de la literatura, el periodismo, la música, el medio ambiente y el cine. Del 22 al 31 de enero, celebra gratis la pluralidad de las ideas con más de 165 invitados. Patrocinadores principales, RCN y Postobón. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Aida Abella, con Gabriel Vallejo, con Julián Peinado y con Francisco Bernate. Y Alejandro Villegas, hay noticias sobre una tutela que han presentado los apoderados del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo es la historia?
Así es, pues lo presentó la semana pasada el abogado, uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, y lo hizo ante el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué es lo que ellos quieren con esa tutela? Que se le quite la condición de imputado al expresidente Álvaro Uribe. Recordemos que el año pasado, cuando él tomó la decisión de renunciar a su curul en el Senado para que no fuera la Corte Suprema de Justicia la que lo siguiera investigando, sino un juez de la República, pues el juez cuarto penal de Bogotá lo dejó en libertad, ordenó la libertad que tenía el expresidente Uribe, recordemos, en su finca del Ubérrimo, pero dijo que esa indagatoria que había rendido ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de los procesos que se le siguen, de soborno a testigos y fraude procesal, equivaldría a una imputación de cargos. Y eso es lo que ha molestado al abogado del doctor Álvaro Uribe, quien considera que el proceso debe prácticamente arrancar de cero. Pues la Fiscalía ha apoyado también esa misma tesis de la defensa del abogado del expresidente Uribe, y ahora pues habrá que esperar la decisión que tome en los próximos días, en las próximas horas, el Tribunal Superior de Bogotá. Iragorri.
¿Son válidos los argumentos que esgrime los apoderados del expresidente Uribe en este caso, doctor Francisco Bernate?
Ese siempre ha sido un debate, Juan Carlos, donde está la pregunta de, una vez el presidente Uribe se va de la Corte Suprema y aterriza en los jueces ordinarios de nuestro país, pues en qué momento se recibía esa actuación. Recordemos que la primera juez señala pues que no, que el proceso lo deja en firme prácticamente, y bueno, la primera juez entiende que el caso tenía que empezar de cero, y el segundo juez, cuando revisa la apelación, es quien dice que no, que ahí habría una imputación, porque la diligencia de indagatoria equivaldría a la imputación de cargos. Insisto que no es una posición unánime, pero pues ya fue la que tomó un juez de la República. ¿Qué significa eso? Pues que ya hay una actuación en curso, que ya hay una actuación formalmente iniciada. Lo que pretende ahora con esta tutela es derribar esa postura y que la situación del presidente Uribe sea la de una situación preliminar, donde no ha habido imputación de cargos, de manera que la Fiscalía determina si le imputa o no los cargos. Yo personalmente considero que la acción de tutela no cumple las vías ordinarias, que aquí una decisión que tomó un juez y que por ende pues esa decisión yo no veo que sea tan arbitraria que pueda ser una vía de hecho. Yo lo que creo es que incluso dentro del mismo proceso podía abrirse este debate, por lo que claro que son válidos los argumentos, el debate es muy importante. Es un debate que se dio, que incluso Eduardo Montalegre dio una postura, el doctor Granados, que es toda una eminencia y una autoridad, pues habla de él, el juez consideró lo que consideró. Yo veo que es una tutela que tiene fundamento, que tiene toda la razón de ponerla, pero si yo fuera magistrado del tribunal no la concedo, porque insisto, no veo una violación de los derechos fundamentales y en cualquier caso veo que se puede remediar dentro del mismo proceso.
Senadora Aida Bella, ¿cuál es su opinión?
Sí, a mí me parece que el doctor Bernate tiene muchísima razón. Y yo creo que esta tutela, que intentan tumbar la imputación de cargos dentro del proceso que se le sigue por presuntos sobornos a testigos y por el fraude procesal, a mí me parece que realmente la formulación de cargos que le hizo la Corte Suprema están hechos, no soy abogada, pero me acuerdo que mencionaban la ley 600 y que no se puede equiparar a una imputación bajo la ley de que es la 960. Y de hecho, esto realmente pienso que es un factor un poco de distracción y de prolongación también de un proceso que está llevado y que ya prácticamente muchos abogados también lo han dicho, además del doctor Bernate, pues ahí no se están violando los derechos fundamentales.
Gabriel Vallejo, ¿cuál es su parecer?
Juan Carlos, primero, obviamente, aquí advertir que el profesor Bernate, al cual además apreciamos y admiramos mucho, pues es experto en temas penales. Yo quiero dar mi opinión, digamos, como abogado, por supuesto, desde una óptica, digamos, general. Lo primero es que yo creo que sí es al lugar por una sencilla razón. Uno, digamos que dentro del derecho procesal, incluyendo el derecho procesal penal, hay unos principios que rigen el proceso como tal y el debido proceso. Uno de ellos es, digamos, uno de los principios es el de preclusión, y es que las etapas de los procesos están claramente definidos en la norma. Desafortunadamente, en el caso penal colombiano, nosotros tuvimos o hemos tenido regímenes, tenemos incluso alguno que puede mezclarse, que es el régimen de la ley 600 versus el régimen de la ley 906. Eso hace que el proceso penal en Colombia, cuando se presentan este tipo de situaciones, en donde un aforado constitucional renuncia a su fuero, pasa al régimen ordinario, hace que estos principios procesales, como es en el caso de la preclusión, pues empiecen a generar estas confusiones. ¿Y por qué creo que sí es, digamos, pertinente la tutela? Es porque se está, yo no conozco el texto de la tutela, pero digamos que aquí estoy haciendo una suposición, por decirlo así, se está argumentando la necesidad de respetar el debido proceso al expresidente Uribe, y dado que en este proceso, en el proceso ordinario, no existe la etapa procesal o la figura de la indagatoria, no podría el juez de conocimiento asimilarlo, o en este caso el ente investigador, asimilarlo a una imputación. Yo sí creo que con el fin de garantizar el debido proceso del expresidente Uribe de cara a la ley procesal que se le está aplicando, yo creo que de manera pertinente la tutela, creo que es procedente, y bueno, será un juez constitucional de tutela el que determinará, pero creo que es al lugar, y bueno, esperemos que sea el juez de tutela en el que su sabiduría determine si se le protege el derecho fundamental a un debido proceso.
Julián Peinado.
Yo soy abogado de formación, más no soy penalista. Lo primero que hay que decir es que aquí cuando se dice podía ser considerado como una imputación, pues el doctor Bernate nos ha dado mucha ilustración frente a las consideraciones de la filigrana jurídica. A mí me gustan las garantías y que se profundicen. Es por eso que al encontrar este tipo de simulaciones para intentar como legitimar unas actuaciones anteriores, a mí eso ya me enrarece el ambiente. Sin embargo, yo quiero llamar la atención más allá de la discusión jurídica frente al comportamiento de la fiscalía. Un ente que es acusador, un ente que lo que hace es perseguir y está diseñado para este tipo de investigaciones, lo que hace es que sugiere, por el contrario, que se avale una tutela. Eso sí es lo que parece raro, eso es lo que enrarece el proceso, es el comportamiento de la fiscalía, donde se suma a un pedido en esa misma tutela, situación que enrarece el proceso y que yo diría, hombre, yo no he visto ese comportamiento a lo largo de la historia de la fiscalía, no como regla general, sino como excepción, y este caso sí es la excepción, que es lo que a mí me genera un sinsabor, porque yo no he visto a la fiscalía en todos los procesos de los colombianos diciendo, venga, aquí sí hay que garantizarle los derechos al colombiano en su defensa. Esto es lo que a mí me parece raro, y es lo que yo sí diría, hay que llamar la atención dentro de todo este entramado. Por lo demás, creo que todos los colombianos merecen todas las garantías en su proceso, y el doctor Uribe está en todo su derecho de instaurar la tutela y que sea resuelta en la defensa de sus intereses, viendo yo también esa consideración de donde se dice, venga, es que esto se va a tomar como si ya fuese una imputación. Pues yo creo que en este tipo de procesos, y más cuando se trata de la libertad de las personas, pues mayores garantías, y en este caso, sí, para mí estaría en lugar la tutela.
Bueno, cambio de asunto, y tiene que ver con Colombia y con Estados Unidos. Ayer se posesionó como nuevo presidente estadounidense Joe Biden a las 12 del mediodía. Hoy es el primer día completo que él pasa en la Casa Blanca como jefe del Estado estadounidense. Varios antiguos negociadores de paz, sobre todo negociadores con las FARC, negociadores con el ELN, le han enviado una carta al señor Biden diciéndole que esperan que él fortalezca la implementación o ayude a fortalecer la implementación del acuerdo de paz en Colombia. La pregunta es, ¿ustedes creen que Biden va a hacer eso, que le va a hacer caso a la carta, o creen que no le va a parar bolas en absoluto? Senadora Aida Bella.
Bueno, yo lo que creo es que va a tener un comportamiento muy diferente al que ha tenido el presidente que acaba de salir. Porque Biden, pues, estuvo también en parte vinculado a este proceso de paz, conoce más a Colombia, tiene más información de lo que está pasando, y yo creo que el comportamiento del gobierno norteamericano va a ser diferente, distinto. No sabría exactamente si le va a hacer caso o no, o si va a asumir algunas de las solicitudes que le hacen los negociadores de paz, y también los de Defendamos la Paz, que son personas que han trabajado realmente por el proceso. Entiendo que naturalmente no va a ser esa misma actitud de displicente y tal vez en una forma un poco acostumbrada a su manera de ser del señor Trump, pues este proceso prácticamente tuvo un estancamiento, y ese estancamiento va a tener que salir de ahí, porque a mí sí me parece que la implementación ha sido muy pobre. Creo yo que hay necesidad de que las cosas se hagan de otra manera, y aunque tiene una persona que trabaja, el doctor Archila, hay que reconocer que se mueve, que trabaja, por lo menos sale, se embarra los zapatos, no como otros que viven aquí dando órdenes desde sus escritorios en Bogotá, pero naturalmente que sí creo que va a hacer un cambio bastante positivo para el proceso de paz.
¿Está de acuerdo con esa teoría, doctor Gabriel Vallejo?
No, Juan Carlos, mire, yo creo que la carta tiene unas cuatro o cinco líneas, además, absolutamente falsas y mentirosas. Creo que la carta es una carta que puede parecer bien intencionada, parte de una premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? La premisa falsa es que digan que la implementación del proceso de paz ha tenido obstáculos por parte del presidente Duque. Eso no es cierto, eso es mentiras. Presidente Duque, hemos designado el Congreso a la República, Juan Carlos, y esto lo tienen que saber los colombianos. Todos los 50 millones de colombianos hemos destinado 37 billones de pesos en los últimos tres presupuestos generales de la nación para el cumplimiento e implementación del acuerdo de paz. Ah, claro, sí ha tenido obstáculos, pero por parte de las FARC, aquí los que han incumplido en decirle la verdad a los colombianos, aquí los que no han reparado a las víctimas, aquí los que no garantizaron la no repetición de los actos de terrorismo, de narcotráfico, han sido las FARC. Entonces, a mí la carta particularmente no me gusta porque parte de una premisa falsa cuando dice que ha tenido obstáculos por parte del gobierno nacional. No, el gobierno, claro, con errores y con dificultades, yo reconozco que no es una implementación perfecta, pero decir que no hemos tenido la voluntad, que el gobierno del presidente Duque no ha tenido toda la determinación del cumplimiento de la implementación, creo que no es cierto. Entonces, A mí la carta me parece que es una carta, digamos que normal, pero no me gusta porque creo que es una carta que tiene una premisa mentirosa como es la que acabo de señalar.
¿Cuánto dijo usted que se han invertido 37 billones de pesos en los últimos tres presupuestos para implementar el acuerdo?
Claro, relacionados con el acuerdo de paz, en temas de agricultura, en temas de vivienda, se han presupuestado por parte del Congreso de la República. Hemos destinado en los municipios PEDE, Juan Carlos, mire, esta es una pelea que yo tengo permanentemente. Nosotros tenemos 170 municipios PEDE, de los más de 1000 municipios que tiene Colombia. Estos municipios tienen grandes hoy porcentajes de inversión en Colombia. ¿Cómo le digo yo a municipios de Risaralda que tienen índices de pobreza multidimensional superiores al 78% que no tienen los mismos privilegios que tienen los municipios PEDET? Pero bueno, pero este rubro, que vuelvo y repito, podemos mirar el presupuesto general de la nación. 37 billones de pesos nos hemos gastado en los últimos tres años en todo lo concerniente al Acuerdo de La Habana. No es una cifra menor, Juan Carlos.
Senadora Aida Bella, creo que quería decir algo. Si no
es... Sí. Es que yo sé, por ejemplo, pasé el último municipio que visité antes de la pandemia, fue Algeciras, y yo estoy muy preocupada, es el único municipio PEDE, por ejemplo, del Huila. Lo que yo encontré allí, porque hablé con el alcalde, no el actual, sino el que salió y algunos concejales, y además los jefes de planeación, ellos han presentado 20 proyectos, de los cuales no les han contestado ni uno. Llegó de pronto unos señores, unos jóvenes muy bien intencionados, me imagino, que les pagaban ahí en la oficina de la implementación, a decirles que les iban a enseñar a hacer los proyectos. Cuando yo les dije, mire, nosotros ya hemos presentado 20 proyectos, ¿qué podían hacer? Pero lo otro que me preocupa, por ejemplo, de ese municipio PEDET, es que ha habido una cantidad de muertos. Esta semana, en 30 horas, mataron 4 personas. Es un municipio supremamente militarizado, mucho ejército. Incluso le escribí al general Moreno, el subcomandante del ejército, para decirle, general, no es posible que con toque de queda nos maten a 4 ciudadanos, a 2 parejas, además les dispararon por las ventanas. Eso es increíble, con toque de queda, que se puedan pues mover realmente los asesinos. Y yo sí creo que aquí hay un atentado directo contra la gente que entregó las armas. Y esto parecería que entregaron las armas para que los maten. Yo sí creo que aquí hay una situación realmente perversa en el tratamiento que han tenido la gente que se desmovilizó. Y yo creo que es lo primero que hay que reclamar, el respeto a la vida de todos los colombianos, incluyendo la gente que se desarmó.
Julián Peinado, ¿qué cree usted que va a hacer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos? ¿Pararle muchas bolas a la carta o desecharla?
Hombre, yo creo que per se le va a parar bolas a la carta si no la lea. Y le voy a decir por qué. Sencillamente porque el presidente Biden tiene una concepción de la lucha contra las drogas como un problema de salud pública. Y quien es conocedor abierto de la situación colombiana, quien nos ha visitado, quien estuvo en la firma de los primeros inicios del acuerdo de paz. Es decir, con la línea ideológica y el método que yo he visto con el que se ha comportado en su momento como senador y como vicepresidente de los Estados Unidos, pero por supuesto que las relaciones en Colombia van a cambiar, sencillamente porque él ve esta forma, por ejemplo, lo que tiene que ver con erradicación forzosa en materia de drogas, diferente. Es por eso que desde ya yo creería que la política exterior hacia Colombia va a cambiar. Y algunos han tratado de decir que Colombia no es tan importante para eso. Déjeme decir lo contrario, pues claro que es importante. El primer exportador de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica pues está dentro de los eslabones claves para la política antidroga de los gringos. Es por eso que sí creo que a pesar de que la carta ni siquiera sea leída y además teniendo un asesor para el hemisferio occidental importantísimo colomboamericano, pues sí van a tener los ojos puestos sobre el manejo de los colombianos en esta política. Y también tengo que decirle al doctor Vallejo que, doctor, usted es mi amigo, lo quiero, lo aprecio, pero 33 billones para un proceso de paz, y esos son moronas, y un presupuesto de 250 billones de pesos anuales para administrar un plan de desarrollo, eso han sido moronas, y eso se equipara, usted lo dice, a la parte o al sector de agricultura para invertirle a eso, pero claro que le hace falta, nos hace falta el catastro multipropósito para de una vez ir solucionando el problema de tierras. Yo sí creo que este tema va a cambiar, y más con los campanazos que se han dado de algunos demócratas asesores de este partido con las mayorías en el Senado demócratas, esto sí va a tener repercusión y sí van a ser, por lo menos, así no sea leída la carta, escuchado las líneas ideológicas y programáticas frente a lo que está pasando en Colombia.
Juan Carlos, déjeme,
doctor Francisco Bernate. Ya, no, perdón, doctor Vallejo, que quiere tal vez decir
no, adelante. Perdón, Francisco. Uno, Juliano, me refiero a los 37 billones que hago, además aquí una precisión, son los que se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hasta el momento, en los tres años, o sea, 19, 20, 21, hemos destinado un poco más de 27 billones de pesos. Pero recordemos que este proceso de paz nos va a valer a los colombianos más de 156 millones de pesos en esa implementación de los 10 años. Es decir, no son moronas, Julián, es decir, 27 billones de pesos que estamos pagando 50 millones de colombianos, no son moronas. Es una cifra no despreciable. Ahora, lo importante es que
los recursos... Estamos hablando de un catastro multipropósito que va a resolver los temas de tierra en Colombia, que usted sabe que ha sido un problema de décadas, de siglos, por Dios. Es decir, frente a las necesidades mayúsculas que tiene el campo colombiano, sí son moronas en mi sentir, hablando con respeto sobre las posiciones de los demás, claro, pero Dios.
Decir que 10 millones de pesos para la implementación de un acuerdo... Es decir, en mi opinión, no es una cifra menor. Esto que quiero es aclararlo, Juan Carlos, gracias.
Muy bien, bueno. Doctor Bernate.
No, yo particularmente estoy de acuerdo con que la carta, pues yo no creo que el señor se siente a leerla, para eso tiene unos asesores que le filtrarán la cantidad de comunicaciones que le llegan, pero al final del día, sí creo que la administración, que estoy de acuerdo en que no ha habido como tal una obstaculización en la implementación de los acuerdos de paz, porque ni siquiera se sustenta en hechos concretos, como que se hubiera eliminado la JEP o como que se hubiera... No, pero sin lugar a dudas sí hay un desafío, y es las alertas que se necesitan sobre la seguridad de los excombatientes que dieron el paso a la movilidad, digamos, que se desmovilizaron. En segundo lugar, el cumplimiento por parte del Estado, y lo que tiene que ver con la asignación de tierras y de llevar a cabo proyectos productivos, ahí también hay un tema pendiente, y por supuesto... Que algo debe preocupar también a los Estados Unidos es la impunidad, ¿no? Ya la JEP, ¿cuántos años funcionando? 51 magistrados muy queridos y cero fallos, cero. No han sacado el primer fallo. Entonces el llamado es a la implementación de los acuerdos, pero no solo para un lado, para todos los lados. Y yo como colombiano también le diría a los Estados Unidos, oiga, aquí tenemos un tribunal, el más grande del mundo, que lleva 3 años y sus apariciones son estrictamente en la televisión, porque para fallos ni el primero hemos visto.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias a Aida Bella por haber estado aquí, Gabriel Vallejo, Julián Peinado y Francisco Bernate. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 25 minutos.